En esta sección que tenemos todos los miércoles, donde repasamos las actividades que se han organizado en torno al octavo centenario de Alfonso X el Sabio, ya hemos hablado en alguna ocasión de esa exposición que está itinerando por los distintos centros culturales del municipio de Murcia, una exposición que cuenta la vida de Alfonso X el Sabio y que está acompañada por conferencias y por otras actividades, como por ejemplo el concierto del que vamos a hablaros hoy. Un concierto que va a tener lugar el jueves mañana a las 8 de la tarde en el Monasterio del Corpus Christi en la Plaza de las Agustinas. Y corre a cargo de la coral Discantus. El director es Ángel Carrillo. Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Bueno, ¿en qué consiste este concierto que vais a dar mañana?
Bueno, pues como bien has dicho, es parte de un ciclo de conciertos en los cuales vamos acompañando a esta maravillosa exposición que ha diseñado el Ayuntamiento de Murcia. Algunos momentos será en centros culturales y en este caso nos trasladamos al convento de las Agustinas porque correspondería hacerlo en el Museo de la Ciudad, pero el espacio es un poquito reducido y se espera una gran afluencia de público porque realmente hemos llenado en las anteriores representaciones. Uh-huh. El concierto de mañana será el tercero de un ciclo de 5 conciertos y, pues, vista la previsión, pues con gran acierto creemos, lo han sacado del museo y a 20 metros que está la iglesia maravillosa de las Agustinas. Uh-huh. Y vamos a hacer pues un recorrido interesante, creemos, en músicas en torno a la figura de Alfonso X. Por supuesto, Alfonso X es conocido por sus maravillosas cantigas, las cuales fueron compuestas por él una parte y recopiladas por él otra gran parte, pero atribuidas a él en su mayoría. Uh-huh. En cualquier caso, comenzamos un concierto dividido en 3 partes. La primera, directamente son cantigas, pero unas cantigas escogidas, por ejemplo, las más conocidas, también hacemos las más significativas para nuestra ciudad, porque no sé si sabrán nuestros oyentes que Alfonso X, además de estar muy vinculado a nuestra ciudad, nos dedicó especialmente a algunas de las cantigas. La más conocida es la 169, que habla de la Virgen de la Risaca, que fue la que trajo su suegro Jaime I el Conquistador. Mm. Pero hay muchas y muy interesantes. Después dedicamos un pequeño bloque a lo que sería el final de Alfonso X, o mejor dicho, el final de su proyecto, que fue la reconquista total. Aunque Alfonso X se identificó por su concordia, por su afán de convivencia entre las 3 culturas, pues bueno, a la muerte de él se volvió otra vez un poco a la idea principal de reconquista, que como todos saben culminó con los Reyes Católicos, unos cuantos siglos después, por cierto, unos 200 años después. Uh-huh. Pues también hacemos referencia a ese final, a través de unas piezas muy escogidas que son una verdadera crónica de los últimos días del reino nazarí de Granada. Y luego habrá un tercer bloque, pues que está dedicado un poquito al amor, porque hemos pensado que una línea común de todo este concierto es el amor. Primero de Alfonso X hacia la Virgen, porque todas las cantigas, no hay que olvidar que están dedicadas a la Virgen en muchas de sus advocaciones, pero todas las 400 y pico hacen referencia a la Virgen María. El segundo bloque está dedicado al amor a la ciudad de Granada, porque todas son de la conquista de Granada. Y el tercero, bueno, pues es un poquito el amor trovadoresco, porque Alfonso X está considerado como el primer gran trovador de la cultura europea, medieval, por supuesto. Hay otros, pero ya son posteriores, Martín Corax o Adam de la Hall, que son grandes trovadores, pero Alfonso X se considera el primer gran rey trovador. Y en homenaje a esa visión amorosa, galante, dedicamos un tercer bloque de piezas pues maravillosas del Renacimiento y de la época medieval española.
Uh-huh. Oye, estoy viendo que en el concierto, lo que es el cartel, pone Discantus Antiqua y Ars Veterum, que son secciones de la propia coral Discantus.
Ah, sí, exactamente. Como bien sabes, nuestra coral es una maquinaria enorme. Somos 400 miembros en activo, 400 cantantes, uh-huh, y nos dividimos en diversas secciones, claro, porque así podemos atender a las distintas sensibilidades. Imagínate, en 400 voces hay 400 gustos. Claro. Normalmente suelen aceptar todo el repertorio, pero dentro de eso, pues como hay una sensibilidad especial de un grupo hacia la música antigua, pues hace unos años creamos esta sección dedicada exclusivamente al estudio y al trabajo con música medieval y renacentista. Entonces, con muy escogidas voces y muy profesionales, son maravillosos, dedicamos un día a la semana exclusivamente a trabajar durante todo el año este repertorio tan increíble y tan rico en nuestra cultura musical española. Y nos rodeamos de Ars Veterum, que es un grupo también de instrumentos, algunos formados por miembros de nuestro coro, otros profesores de nuestros talleres instrumentales, y en algún caso, como por ejemplo, hay instrumentos que son extremadamente raros, porque un archilaúd o una tiorba no es un instrumento habitual. Sí
No.
que tenemos que buscarlo fuera de nuestra entidad, pero bueno, es un placer trabajar con este tipo de instrumentos antiguos. Y hemos formado pues un tándem que consideramos estupendo, que es Discantus Antiqua y Ars Veterum, con el cual pues pensamos seguir trabajando no solamente en este proyecto de Alfonso X, sino en muchas otras propuestas que tenemos ya para años venideros.
Bueno, en este concierto que decimos de mañana a las 8 de la tarde, que además la entrada es gratuita, ¿cuántos se van a subir a ese escenario, entre comillas, porque es en una iglesia, pero cuántas voces y cuántos instrumentos, Ángel?
Pues como es habitual, la música antigua no está diseñada para gran número de voces, pues sencillamente porque no cabían en las distintas estancias. De hecho, siempre es coro de cámara, porque ese tipo de música se efectuaba en las pequeñas cámaras de los palacios, que no eran grandes salones. Entonces, estamos hablando de, a ver, espera, 10 voces y 5 instrumentos. 10 voces que son una representación de todas las cuerdas del coro. Hay sopranos, contraltos, tenores y bajos. Y luego tenemos pues los instrumentos necesarios para este tipo de música, porque este tipo de música no se puede hacer con, por ejemplo, un piano actual, ni siquiera con un piano eléctrico. Entonces llevamos un clavecín de 1700 y pico, o sea, prácticamente una pieza de museo maravillosa. Llevamos un rabel, que como sabrán es el antepasado del violín, un rabel medieval maravilloso, una tiorba, un archilaúd, una flauta de pico contralto tocada magistralmente y percusión antigua también.
Ángel, vuestro concierto de la Coral Discantus junto a Ars Veterum lleva como título El fin de una era. ¿Qué significa ese título? ¿Qué esconde ese fin de la era?
Pues mira, precisamente el fin de la era es el proyecto vital que inició Alfonso X y que concluyó con la toma de Granada de los Reyes Católicos, porque es el fin de la era de la Reconquista. Alfonso X, aun siendo un rey muy tolerante, en su reinado, por supuesto, hubo batallas fronterizas, como era inevitable, aunque él no optó por esa fase más guerrera, sino por la conciliación. Pero bueno, el proyecto vital que se inició ya en el reino asturleonés en el año 711, pues a partir de ahí concluyó 700 años después, en 1492, con la toma de Granada. Creo que fue el 3 de enero, el día de San Basilio y San Gregorio. Entonces, nuestro proyecto recoge toda esa evolución, desde la etapa de convivencia hasta ya la última etapa y la reconquista, porque narramos exactamente la batalla que casi se produjo, como todos saben. Realmente, en la última toma de Granada no hubo una batalla, sino una rendición del rey Boabdil, que entregó las llaves para que no destruyeran su maravillosa ciudad de Granada. Pero antes, el rey Fernando y Isabel la Católica llevaron unas huestes enormes que sitiaron la ciudad de Granada. Pues hemos traído canciones que relatan esos días finales, desde la preparación de la guerra hasta la entrega con gran dolor del rey Boabdil y, por supuesto, un número muy curioso que es la gran fiesta que supuso para el reino español la reconquista de todo el territorio de nuestra península ibérica.
Bueno, y nos lo van a contar como se hacía en esa época, además, cantando, ¿no? A contarnos todo esto de toda esta parte de la historia cantando. La última pregunta ya, Ángel. No sé si es muy difícil interpretar este tipo de música, la música medieval, la música antigua.
Bueno, no es difícil en sí, es diferente, porque hay que buscar unos timbres, si queremos ser historicistas, A ver, realmente nadie sabe cómo se interpretaba esta música porque no nos han llegado nada más que restos escritos,
Y las
pero no.
partituras no eran exactamente igual tampoco, ¿no? No eran.
Exactamente. Ah, son interpretaciones, son variaciones. No tenemos una fuente extremadamente fiable, pero sí se supone, los historiadores y los musicólogos sí han deducido cuál es la forma correcta y más fiable de interpretar esta música. Y no es como se canta actualmente. Se busca un timbre pues más limpio, con menos vibrato, se busca una afinación especial, porque como sabes, la afinación, el diapasón ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces ahora estamos en un diapasón altísimo. El La ahora es un 440, pero en aquella época era 415 Hz. O sea, cambia totalmente la sonoridad. Por lo tanto, lo que van a escuchar mañana, hemos intentado que sea un sonido lo más cercano posible a la Edad Media, bajando el diapasón, trayendo instrumentos antiguos y adaptando nuestra forma natural de cantar actual del siglo XIX, XX, XXI, que es muy brillante, con una proyección muy grande, una colocación para conseguir grandes armónicos. Pues todo eso hemos tenido que desaprenderlo para adaptar nuestro color de voz a ese timbre medieval que se supone que era la forma más correcta de interpretar esta música.
Bueno, desde luego muy, muy curioso, y encima la entrada es gratuita y vamos a poder viajar al pasado de esta manera, a la época de Alfonso X el Sabio. Ángel Carrillo, director de la Coral Discantus, muchísimas gracias.
Gracias a ti siempre, Marta.
Hasta luego.
Hasta luego.